la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contarles noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y la actualidad de hoy pasa por la festividad de San Julián que se está celebrando en la capital conquense. A las 12 de la mañana se ha realizado una eucaristía en la catedral y los actos continúan en la ermita, donde se llevará a cabo otra misa a la 1 de la tarde y donde se están repartiendo, como no podía ser de otra manera, los típicos panecillos. Ampliaremos esta y otras informaciones a partir de las 2 y 20 en Mediodía COPE y nosotros lo que hacemos ahora es mirar al cielo. Contarles que tenemos 9 grados fuera de nuestros estudios y hoy se esperan intervalos nubosos que aumentarán a muy nubosos o cubiertos durante la jornada. Las precipitaciones serán débiles, localmente moderadas en el noreste, siendo más probables e intensas en la segunda mitad del día. La cota de nieve en torno a los 1.000-1.100 metros. Los vientos de componente oeste flojos a moderados, aumentando también a moderados con intervalos de fuertes en las zonas altas. Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. En estos momentos no registramos ninguna incidencia en las carreteras de la provincia. El tráfico es fluido y cómodo. Nuestro programa de hoy entrevistaremos al alcalde de Motilla del Palancar, Jesús Ángel Gómez, ya que este fin de semana la Casa de Cuenca en Barcelona realizó toda una serie de actos en honor a San Julián, centrándose principalmente en esta localidad. Como todos los martes, nos iremos de paseo por la provincia con Javier Caruda. Hoy paramos en Priego y aprendemos más sobre las redes sociales con nuestro habitual Diego Almansa. 1:07 de la tarde, una pequeña pausa, 30 segunditos y arrancamos enseguida.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Los que dicen que el mundo está en peligro exageran. A ver, los linces, por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿100? ¿50? ¿Es el momento de hacer algo con tanto bicho suelto? Será el momento cuando sean 5, ¿no? O un par. Bueno, cuidado, un par aún pueden reproducirse. ¿Y cuando solo quede uno? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring.
Arrancamos ahora sí que sí a 1:08 esta mañana de martes festivo San Julián y saludamos a Diego Almada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, que yo hoy estoy un poco solita. Las cosas como son.
Da gusto, tenemos a la mitad de los conquenses en, haciendo sí. Su particular camino hacia San Julián. Y bueno, qué mejor forma, ¿no?, que poder acompañarlos también con estos consejos que siempre damos desde aquí,
claro.
desde COPE Cuenca, pues tanto con Javier, que viene ahora detrás de mí, ya nos está
también,
esperando
también
ahí
está
fuera.
Aquí con nosotros,
también está aquí fuera. Y bueno, poderles ayudar mientras que van en ese camino, pues qué mejor que oír la radio, ir oyendo consejos, ir oyendo este magazine tan completo.
Claro que sí. Hoy vamos a aprender a crear blogs.
Pues exactamente, llevamos mucho tiempo, tú lo sabes, Noelia, que ¿sí? hemos hablado, hemos tocado todas las redes sociales, hemos tocado el mundo de internet en general, hemos intentado enseñar a todos nuestros oyentes desde cómo usar Facebook, Twitter, LinkedIn para encontrar trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quería hablarles hables ahora durante un par de semanas, pues de algo que a lo mejor está muy en boca de todos, pero que nos falta el último empujón para hacerlo. Uh-huh. Y es la creación de blogs. Uh-huh. ¿Qué es un blog? Para resumirlo en grandes, en palabras muy...
Sí, a grandes así, rasgos.
A grandes rasgos, un blog sería una página personal, uh-huh. Punto y final. Una página personal que podemos crear en Internet con tecnología que nos da ciertas páginas que ahora explicaremos, que se crea muy sencillito y donde prevalece siempre el contenido por encima de lo visual. Quiero uh-huh. decir, un blog es una página de carácter personal donde nosotros podemos escribir sobre algún tema que a nosotros nos guste. Es decir, si queremos hacer un blog, por ejemplo, sobre deporte, pues podemos crearlo muy sencillito en Internet, en como aquel que dice unos minutos, y a partir de unos minutos podremos tener nuestra propia página en Internet, a través de la cual podemos expresar nuestras ideas o aquello de lo que uh-huh. queremos hablar o nuestros hobbies, etcétera, etcétera. Son páginas que se crean de forma muy fácil, y es importante decirlo porque hay mucha gente que a lo mejor Internet todavía lo ve como un poco lejano, en el sentido de que, claro,
no puedes crear tu propio espacio porque es muy difícil, ¿no?
Exactamente.
No hay que programar.
No hay que programar. Hay que tener, como aquel que dice, ha llegado el punto donde teniendo una cuenta de Google, uh-huh. de Gmail, por ejemplo, podemos acceder a servicios de blogs sin necesidad de ser, por supuesto, programadores ni nada de esto. De tal forma que si tienes, yo siempre lo digo, si tú tienes una cuenta de Gmail, @gmail.com, uh-huh. ya tienes un blog. No te tienes que preocupar, solamente tienes que entrar, por ejemplo, en la plataforma Blogger, que es la plataforma de creación de blogs de Google, blogger.com, y a través de ahí, entrando con tu dirección de correo electrónico, puedes tener un blog. ¿Qué es lo importante de los blogs? Uh-huh. Y te lo cuento. Pues, como te decía, es un poco páginas personales, pero para que te hagas una idea del potencial que cogen, hay muchas empresas, hay muchos periódicos, hay muchas páginas web de carácter más profesional,
sí.
que aún así funcionan con tecnología de blogs. Es decir,
así es.
A través
enlazan
de,
a blogs.
Exactamente,
sí.
A través de Blogger, de otra, a lo mejor te suena también WordPress, muy conocida
muy
dentro
conocida.
Del mundo, a lo mejor un poquito más para... de carácter un poco más técnico, así uh-huh. un poquito el primer paso sería Blogger, y cuando nos gusta lo que estamos haciendo, pues migrar, ¿no? Movernos a WordPress. Para que te hagas una idea, periódicos tan importantes como Huffington Post, no sé si te suena, Noelia,
sí.
Están en Internet y gestionan con esa tecnología. Es decir, lo que nosotros podemos crear desde nuestra casa en un minuto es lo mismo que tiene creado, evidentemente, a otro nivel, pero Huffington Post y periódicos que están a nivel mundial, etcétera. Los blogs son algo muy interesante para poder hacer llegar todo aquello de lo que queremos hablar. Yo siempre digo que si algo te gusta, cualquier cosa te gusta, enhorabuena, ya tienes un blog.
Claro, porque puedes dar tus opiniones, explicar
lo que quieras.
Que quieras, o sea,
en el mundo
criticar.
Hay, claro, millones y millones de blogs hablando de cualquier tema.
Sí.
Es decir, si lo que te gusta es hacer, está muy de moda, no sé, el patchwork, hacer manualidades, puedes crear tu rincón de patchwork en
Internet. Y subir
tu
vídeo ahí haciendo cualquier cosilla para ilustrar.
Exactamente, tus productos, si los quieres vender, etcétera. O si lo que te gusta es el deporte de, yo qué sé, pues lo local de un pueblo que sí. eres de un pueblecito de aquí cerca, pues puedes crear una página deportiva de ese pueblo y hablar de lo que te gusta. Es decir, es un hobby, es muy fácil de hacerlo y, como aquel que dice, a partir de si entras ahora mismo en Blogger y te logueas, dentro de 5 minutos tienes una página web para poder hablar. Es diferente a las webs son estáticas, ¿no? Siempre que las hacemos es un poco, ponemos nuestro contenido y esperamos que alguien entre. Sin embargo, los blogs es otra cosa. Escribimos y a la vez que escribimos nos pueden contestar, lo pueden compartir. Es un poco más, es un poco la base de lo que sería la web 2.0. Es importante tener en cuenta que, como decía, hay dos plataformas muy grandes, Blogger y WordPress. Uh-huh. Siempre aconsejamos Blogger al principio porque es un poquito más sencillito, todo más visual, es decir, entras, escoges una plantilla y a través de esa plantilla pues vas colocando la foto donde tú quieras, el texto donde tú quieras, etcétera. Es muy fácil. Y es lo único malo quizás es que es de Google y un poco como pertenece a Google, pues estamos un poco ahí a las expensas de si ellos quieren seguir con ese producto. Quiero decir, cerraron hace poquito una de las secciones de Google. Entonces, uh-huh. bueno, siempre lo aconsejamos, pero cuando tienes un poco más de rodaje, es mejor migrar a WordPress, del que hablaremos la semana que viene, y que es muy interesante para crear blogs y espacios. Así que todos los oyentes ya lo saben. Si te interesa algo, te gusta algo, ya tienes blog.
De acuerdo, pues Diego, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta
la
próxima semana.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
En esta mañana de martes, y lo hacemos con esta música tan épica, saludando a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Tan histórica.
BSO Gladiator.
Gladiator.
Lo he dicho como lo puede buscar la gente. BSO Gladiator.
Muy bien. Buena película hoy. Gladiator.
Oye, es que nos cuesta decir Gladiator, igual que nos cuesta decir Spider-Man.
Claro,
decimos Spider-Man.
El nivel este de... Menos mal que vamos a tener colegios bilingües en todos los sitios. Entonces vamos a salir ya de este... En fin.
De esto.
Lo dejamos ahí. Es luego dicen y le meto los charcos y no nos tiro.
¿Qué tal estás hoy aquí trabajando en día festivo?
Pues ya, hay que hacer de todo en la Viña del Señor.
Claro que sí.
Festivo también trabajamos, ¿eh? Hombre, hay festivo para nosotros, hay que romper a la gente. A
claro.
La gente que se haya ido, como propusimos la semana pasada, a la Clínica San Julián, ya habrá habido gente que esté descansando o celebrando el día festivo de otra forma, de otra manera. Y también, pues, en la compañía de la radio, que es lo mejor se puede estar.
Claro que sí.
Ay, no vas a faltar,
qué bonito, Javier.
Hombre, no vas a faltar
bonito.
A esto, no vas a faltar a esto. Claro, nosotros aquí, nuestro compromiso semanal.
Claro que sí. Bueno, hoy nos vamos a ir hasta Priego.
Hasta Priego. Sí, vamos a proponer a la gente el hecho de visitar la ciudad de Priego, que realmente está muy cerca de la capital, como todo el mundo sabe, y que tiene una riqueza patrimonial histórica increíble. De hecho, los restos más antiguos encontrados en Priego nos hablan ya de un asentamiento íbero, y desde luego de origen romano también, ¿no? Algún yacimiento cercano en la vía próxima al Puente Allende, por ejemplo. Nos hablan también de cómo Alonso Ruiz de Carrillo, o García Gómez Carrillo, es nombrado señor de Priego y el Estabas, concediéndole además del derecho de pechos y derechos de esta villa, es decir, un gravamen que había sobre los habitantes. Don Pedro Carrillo, otro descendiente de este hombre, fue alcalino mayor de Juan II de Castilla, padre de Isabel la Católica, y también suronista. En 1440 este rey concedió a Priego el título de ciudad. Es decir, nos estamos hablando de
que era una ciudad.
En condiciones, ¿no? El escudo de los Carrillo es escrito en ese momento como Castillo y Campo Colorado. Don Pedro, en su testamento, establece que su hija Teresa Carrillo haga las gestiones oportunas ante Enrique IV para que se le otorgue el título de condesa de Priego en 1465. En fin, estamos hablando de una villa o de una ciudad de las que tiene un pozo histórico. ¿Qué podemos ver en Priego? Pues bueno, pues un montón de cosas. De entrada, veremos justamente nada más llegar desde la capital el torreón de Despeñaperros, que es una construcción de origen árabe, en la parte baja, el resto es medieval. Era una torre defensiva o albarrana. Hemos hablado estas semanas notadas de castillos, de torres.
Es verdad.
Pues era una torre albarrana, es decir, era una torre separada, adelantada de la muralla, que servía como de defensa, ¿no? Podemos ver el Palacio de los Condes. Fernando Carrillo de Mendoza, el cuarto conde de Priego, también llamado Conde del Milagro, mandó construir el ayuntamiento. Es el Palacio de los Condes de Priego, construido en 1553.
El ayuntamiento actual.
Actual. Construido en 1553 por Juan Gómez de la Puente, de siglo renacentista. En él, como es lógico, aparecen los escudos de la familia Carrillo y de la familia Mendoza.
Mendoza, como nuestro director.
Es verdad.
Igual viene
a
de Priego, sus antepasados.
Algo lo vamos a decir. Bueno, pues
vamos a preguntar
después. Pues a lo mejor, porque nuestro director es de Córdoba, ¿verdad?
Sí.
Hay un Priego en Córdoba, fundado por pricenses.
Pues,
o sea, que a lo mejor...
Y con lo que le gustan esas cosas, luego...
A lo mejor lo hilamos ahí, fíjate. También tenemos la iglesia de San Nicolás de Bari, que es una iglesia que se construye por don Luis, por auspicio de los don Luis Carrillo de Mendoza, sobre una iglesia mucho más pequeña, de estilo románico. Y la construyó el delantero vaso Pedro de Albiz, que fue quien hizo el parador actual de la capital también, ¿no? Se construye a partir de 1531 y se inaugura el día de San Juan de 1541. Fíjate, ya tardaban las horas. como ahora.
Como ahora.
El cuerpo de la iglesia es de gótico, entonces sería menos medios.
Sí, y de ahora con todos.
A lo mejor hay menos voluntad ahora. Bueno, ya, claro. Lo dejamos ahí, vale.
Bien, inciso.
Tita, te decía que el cuerpo de la iglesia es de un gótico tardío, con tres naves paralelas. En 1839 se produjo un incendio durante las guerras carlistas que derrumbó la techumbre. Por eso hay unas molduras de arco al aire en las naves exteriores. Lo curioso de la fachada es que hay unos vítores. Los vítores eran unas inscripciones de color almagre y corresponden a aquellas personas que obtenían una licenciatura. En estos vítores se pone doctor y su nombre y apellido.
Yo quiero un vítor.
¿Estás enferma?
No.
Aquí es un doctorado.
Aquí.
Bien, los dos son del siglo XVII. Cuenta la leyenda que cuando alguien obtenía la licenciatura se mataba a un ternero y con la sangre mezclada con cal se exhibía el víctor, y en una fiesta el pueblo se comía la carne del ternero. Es decir, sí, el hecho de que un pueblo tuviera un licenciado pues era una cosa sumamente importante, ¿no?
Sí.
¿Qué más podemos ver? Pues las tasas blasonadas. Son tasas, edificios del siglo XVI y XVII. Alrededor de los condes se establece una serie de importantes familias o nobles de la época donde el Priego tuvo un máximo esplendor, ¿no? Pues tenemos tasas de estas en la calle Larga, la calle de la Loma, la calle de la Cruz y la calle Franca. Fíjate que todo lo más curiosa. Por ejemplo, decíamos del director nuestro, uh-huh, ¿no? En esa tasa de la calle Franca número 2 solo aparece el escudo, en el que aparece una pierna de armadura que puede aludir al derecho de pernada, por el cual el conde desflaba a las esposas la víspera del matrimonio. En un momento dado, la población decide sublevarse contra ese privilegio, y para esto se trasan varias parejas a la vez, de tal forma que evitan que el señor pueda hacer este ejercicio de ese derecho, ¿no? El señor se levanta, va contra el pueblo, y el pueblo se levanta en armas contra el señor. El conde pide refuerzos, y cuando llegan los soldados de la jurisdicción, el pueblo huye a la sierra. Pero fueron cogidos o fueron capturados y degollados, en lo que llaman en la Ruz de la degollación. A los que no degollaron, los desterraron, fueron hacia el sur y fundaron Priego de Córdoba.
Menuda historia.
O sea, que fíjate, a lo mejor nuestro director Mendoza...
Claro, de ahí.
Claro, no digamos que Mendoza es novidad, vamos, lo mismo se nos sube, se nos viene arriba, que lo dejamos. Pero también tenemos tasas de la Inquisición, edificios del siglo XVII, cuya historia se relaciona con el Santo Oficio. Eran correspondientes a familiares del Santo Oficio, eran colaboradores que a cambio de algunos privilegios, como por ejemplo llevar armas o colaborar con el tribunal informando a cambio de un sueldo. Llevaban grandes beneficios mediante un certificador la Inquisición expedía, ¿no? Los encontramos otra vez más en la calle Franca, en la calle Loma, en la Plaza de los Condes. Es una plaza rectangular presidida por la fachada del palacio, el actual ayuntamiento. Nos habla de la riqueza de este pueblo. O la Puerta de Molina, que era donde una puerta de antigua muralla por donde accedían los viajeros procedentes de Molina de Aragón. O la zona de San Roque, que era la entrada al pueblo durante el medievo. Ahí encontramos la ermita románica con su ábside semicircular. El Triángulo, que era una especie de templete de tres pilares unidos por arcos góticos, que cobijaba una ruz o imagen de San Roque. Las cuevas, Priego está dominado por multitud de cuevas, tal cual el tiempo han tenido casi un uso exclusivo como bodega. De hecho, en toda esa zona es muy importante también el culto y el hacia el vino. El convento de la Encarnación, fundado en 1465 por los agustinos, o el convento en Sena del Rosal, construido en 1525 por una iniciativa de Luis Carrillo de Mendoza. Cuentan, según la tradición, que ahí se apareció la Virgen junto a un rosal que estaba en un extremo del patio de la entrada. Ese rosal se mantenía siempre verde con hojas en invierno, y de hecho algunas hermanas cortaban tallos de rosal como ejes, pero nunca enraizaban. Y fundamentalmente no podemos marcharnos de Priego sin visitar el convento de San Miguel de las Victorias. Parece que se construyó en un asentamiento anterior de templarios, pero fue debido al sexto conde de Priego, don Fernando Carrillo de Mendoza. Este hombre fue embajador de rey Felipe II en Portugal y fue mayordomo mayor de don Juan de Austria. Luchó junto a este en la batalla de Lepanto. En esa batalla luchaban los turcos, como todos los mundos saben, contra la Liga Cristiana. Don Juan de Austria era quien dirigía la Liga Cristiana formada por los estados pontificios, Venecia, Génova y España. Don Fernando prometió fundar un convento si él y sus hijos salían con vida de la batalla. La Liga Cristiana ganó. Ellos salieron con vida, y don Fernando fue encargado de llevar la buena noticia al Papa Pío V, quien regaló al conde un cuadro de la Virgen de las Angustias y le otorgó a Priego el privilegio de realizar la procesión de reverencias el Domingo de Resurrección, que es una procesión en la cual el Santísimo va en busca de la Virgen. En fin, es una población que muchas veces parece así como nada.
Y
fíjate que en cuestión de 4 minutos o 5 minutos nos hemos puesto aquí a decir cosas que merecen bien una visita. Un paseo, disfrutar de las calles, disfrutar de las gentes y pues eso, pasar un día, un fin de semana, pues diferente, lo hemos estado diciendo todas las semanas.
Una vez más, me has convencido, Javier Carudo, otra vez.
Te vas a pasar todo el fin de semana viajando.
Yo no voy a parar. Yo me voy a Ucles, ya te contaré, luego me voy de excursión al monasterio de Ucles.
Luego harás tú el programa la semana que viene entonces,
claro,
¿no?
Ya lo contaré cuando vuelva. Bueno, bien. Javier, muchísimas gracias.
Saludo.
Adiós.
Chao.
Y continuamos en este martes 28 de enero, festividad de San Julián en la capital. ¿Con quién sí lo vamos a hacer? Trasladándonos hasta Motilla del Palancar, porque bueno, el pasado fin de semana la Casa de Cuenca en Barcelona dedicó el fin de semana a esta localidad. Pero para que nos cuente todos los detalles, vamos a saludar a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Él es el alcalde de Motilla, Jesús Ángel Gómez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana.
Encantado de atenderos.
Bueno, decíamos que se celebraba en la Casa de Cuenca en Barcelona, pues se dedicaba, ¿no?, a Motilla del Palancar. Me gustaría que nos contaras un poquito en qué consistió esa celebración, qué hicisteis, quiénes os acercasteis hasta Barcelona este fin de semana.
Sí, la Casa de Cuenca celebró este fin de semana la festividad de San Julián, patrón de no solo de Cuenca capital, sino de toda la diócesis. Uh-huh. Y entonces invitó al Ayuntamiento de Motilla y a varias empresas de Motilla para compartir con ellos esta jornada, este fin de jornadas culturales que han desarrollado durante toda la semana pasada. Bueno, pues los actos consistieron en un pasacalles desde la Casa de Cuenca hasta la parroquia del barrio donde se encuentra, la parroquia de San Martín, en procesión con San Julián. Allí se celebró una misa solemne, donde asistieron pues autoridades catalanas de la Generalitat, de la Diputación, del Ayuntamiento de Barcelona y también, en este caso, del Ayuntamiento de Motilla. Estuvimos presentes el teniente de alcalde, la concejala de Industria y Comercio y yo como alcalde de Motilla, puesto que también luego, posteriormente, después de esta misa de honor y el reparto de los panecillos de la Caridad de San Julián,
Nos trasladamos de nuevo
en procesión hasta la Casa de Cuenca y allí se premió, se reconoció la labor a Aldeas Infantiles SOS de Cuenca, que también estaba presente la delegada territorial de la zona de Aldeas Infantiles, y a dos empresas de Motilla, a Nagares concretamente, por toda su trayectoria, a Herminio Navalón, estaba presente su hijo y su mujer también, y a la empresa Hace Monedero, una empresa joven, de un joven emprendedor motillano, que se premiaba pues eso, su dedicación, su esfuerzo, su juventud, y también acudió a este acto acompañado también de su familia. Y hubo intercambio de regalos entre el ayuntamiento, la Casa de Cuenca, luego tuvimos una comida de hermandad, en fin, fue un fin de semana bastante provechoso.
Al completo, imagino que una jornada muy agradable, ¿no? No sé cuánta gente en total, más o menos, participasteis.
Pues mira, en público que acudió a todos los actos, pues desde la procesión, el vino de honor que se dio a la casa, pues estaríamos seguramente que más de 300 personas. Fue algo que llamaba la atención ver desfilar a procesionar a San Julián por las calles de Cuenca, por la Avenida Meridiana, por la calle Mallorca, en fin. Fue algo emotivo para los conquenses que estaban allí y para los que fuimos desde Cuenca a acompañarlos en este día tan importante para ellos y para nosotros, como digo.
¿Hay mucha gente de Motilla del Palancar en Barcelona?
Sí, pero no es en las zonas donde más motillanos hay, pero sí que había matrimonios que se acercaron a saludarnos de Motilla, había también de la Puebla del Salvador, había de Campillo de Alto Buey, ya te digo, fue algo emotivo, pues porque todos se acercaban a saludarte, todos querían hablar con nosotros. Fue un día con muchos sentimientos a flor de piel para ellos y para nosotros.
Bueno, pues Jesús Ángel Gómez, alcalde de Motilla del Palancar, muchísimas gracias por estar con nosotros y por describirnos esa jornada tan especial que vivisteis el pasado fin de semana.
Gracias a vosotros por llamarme. Buenos días y que paséis buen día a todos.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Away through the crowd. Un día soñando en un sueño soñé. Estaba soñando contigo.
Ya sé de rápido, hemos alcanzado la 1:29 de la tarde en esta festividad de San Julián. Os deseamos que tengáis un agradable día para los que ya habéis podido subir a la ermita, hacer esa peregrinación, y los que no, bueno, pues esta tarde también hay tiempo para dar un paseo y disfrutar de esta festividad de nuestro patrón. Que disfrutéis de este día. Ya sabéis que os dejamos muy bien acompañados porque arranca El Espejo con José Luis Restán. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, mismo lugar, COPE Cuenca. Un saludo. We'll be right back.